Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos de la tarde, es viernes día 5 de mayo, cerramos la semana deportiva con el fútbol como protagonista a través de la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Lo hacemos a través del 101.2, donde vamos a estar contigo hasta las 4 en punto de la tarde y hasta las 3 y media haremos lo propio en el 104.5, donde a partir de esa hora vas a seguir enterándote de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Viernes, buena temperatura, pero viernes doloroso, porque no hay manera de que el Real Valladolid se vaya a un parón con buena dinámica. Al del Mundial, tras la derrota en Bilbao, al que tuvimos hace 21 días o un mes, pues fíjate cómo llegábamos, que no le ganábamos a nadie. Y hoy nos vamos al parón del fin de semana con la sensación de que no tenemos demasiado que hacer en esta competición, porque si el Real Valladolid sigue por el mismo linde que tomó ayer, el Real Valladolid va a ser capaz de conseguir el objetivo, que está un punto tan solo por debajo de la posición que ocupa. Realización para Ley de Chorro, hacemos rápidamente un alto, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3 y 25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 14 de mayo, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Solo acumula 35 puntos y está a un punto tan solo de la zona peligrosa. Está en el mismo caso que el Cádiz, está dos o uno solo por debajo de la Almería. Pero ahora mismo cualquiera de esos dos equipos te transmite la sensación de ser capaz de hacer algo más de lo que es capaz de hacer el Real Valladolid, que ayer volvió a pegar otro petardazo increíble en un campo donde era imprescindible ganar. ¿Sabías durante tu calentamiento que el Español había caído de milagro en Sevilla, que aquí todo el mundo se pone las pilas? ¿Sabías que el día anterior el Getafe había ganado y sales en Vallecas como las vacas cuando se ponen a mirar el tren? No es que los jugadores no sean profesionales, es que no pueden más, ni en el ámbito capacitivo ni en el ámbito físico. Ahora mismo el Real Valladolid es un equipo incapaz de competir absolutamente contra nadie y el partido de ayer ha dejado a mucha gente ya convencida de que va a haber que transitar otra vez en el infierno, al menos una temporada, para volver a disfrutar y a disputar fútbol de primera división en Zorrilla. No es definitivo, pero ahora, si el deporte se rige por sensaciones, el Real Valladolid transmite las peores. Hoy, 8:30, el Atlético Valladolid se mide al Balonmano Sin Fin en Cantabria, en Santander, donde se está disputando la fase final de la Copa del Rey de Balonmano. Ahora mismo, 3:30 en punto, empieza el partido que tiene que disputar por la otra parte del cuadro, afortunadamente, el Fútbol Club Barcelona. Hablaremos de todo ello, escucharemos a los protagonistas hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 14 de mayo, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos. Nueva derrota, tercera consecutiva del Real Valladolid. Ayer en Vallecas, 2-1. No es que fuera aplastado en el marcador por el Rayo Vallecano, pero si te paras a ver el partido otra vez, si tienes el humor, santo humor, de volver a ver el partido, ayer que llegas casi a la una de la madrugada a casa, no te puedes dormir, y esta mañana te pones pues con el fiu-fiu este del Movistar a verlo otra vez, y te das cuenta de que el Rayo Vallecano ayer le pega una sonora paliza, le da un sonoro repaso al Real Valladolid, sin paliativos, sin paños calientes. El Real Valladolid no compite en ningún momento del partido. Quizá los primeros 7 minutos, o del minuto del 2 al 10, es cuando el Real Valladolid parece que puede haberse tomado el partido como realmente tú o yo nos lo hubiéramos tomado, como una auténtica final. Sabes que ha perdido el Cádiz, sabes que ha ganado Getafe, sabes lo que ha hecho el Almería, sabes que ha perdido el Español. Es que no te puedes permitir otra cosa que no sea sacar de allí los 3 puntos, aunque te tengan que sacar a ti en ambulancia, da igual. Pues parece que el Real Valladolid se empeñó en llevarle a la contraria al técnico, que dijo que tenían que hacer el mejor partido del año ese día, ayer, a las 10 de la noche en Vallecas, y posiblemente hayan hecho el peor. Muy cerquita del partido de Mallorca y muy cerquita de partidos como Pamplona, como Bilbao o como la segunda parte de Valencia. Son partidos, son minutos, son encuentros que han hipotecado la situación en la que ahora te encuentras. Y date con un cantito en los dientes que todavía tienes un puntito de ventaja con respecto a la zona de descenso. Pero a mí este Real Valladolid me está empezando a recordar mucho a aquel Girona que llegó prácticamente salvado al último tercio de la liga y perdió 10 seguidos. Y se fue a segunda división. Que fue el Girona aquel que intentó recurrir el partido investigado o supuestamente investigado Real Valladolid-Valencia de la última jornada. Aquel del 0-2 que desembocó en los hechos que todos queremos absolutamente olvidar, sobre todo el principal de los protagonistas. Y es que ayer el Real Valladolid no fue capaz de decirle al Rayo que había ido a por los puntos para salvarse. No fue capaz de decirle al Rayo que para conseguir una pelota dividida iban a tener que sufrir. No fue capaz de decirle al Rayo que de la línea hacia Masip allí no pasaba nadie, por lo civil o por lo penal. El Real Valladolid ayer no fue capaz de nada. Repetimos sistema. La verdad es que ayer la gestión del partido del técnico es para hacerse muchas preguntas y no encontrar ninguna respuesta. Empezamos con 5 atrás. Naturalmente cabía la posibilidad de que Ongla adelantara un poquito su posición, jugara por delante de la línea de 4, pero claro, cuando veías la alineación y veías Monchu, Aguado, Quique, decías, es imposible. Ongla no puede jugar por delante, porque entonces el equipo sí queda expuesto y absolutamente descompensado y desequilibrado. Más descompensado y desequilibrado de lo que queda cuando juega Plata de segundo punta. Un Plata obcecado en buscar la banda, impidiendo la subida de su lateral, porque su presencia allí arrastra gente que tapona el carril, y obcecado en intentar salir individualmente de todos los, de todas las jugadas sin asociarse con un compañero. Plata ya ha cogido una rutina, los contrarios han estudiado y se conocen perfectamente la rutina de Plata, y Plata o da como el día del Atlético de Madrid con un lateral que busca interiorizarse, o si va con, si da con un lateral puro, Plata va a ser lo de ayer, un señor demorado con el once a la espalda, no un futbolista desequilibrante que viene de ser el referente de su país en un campeonato del mundo como es el ecuatoriano. Esa disposición del Real Valladolid no funcionaba. No funcionaba porque la distancia entre la primera y la segunda línea eran salvajes. Ningún jugador de los tres que había en el mediocampo se quedaba a hacer un poco la labor de contención. Los tres intentaban ser generadores. Y claro, o se estorbaban o sencillamente no podían volver cuando les ganaban la espalda, que eran pues tres veces por minuto, prácticamente los jugadores del Rayo Vallecano. El Rayo estudió durante 10 minutos al Real Valladolid y dijo: Tate, te pillé. Y empezó a controlar el partido, a generar ocasiones, a circular el balón de una forma muchísimo más efectiva que el Real Valladolid, e incluso a llegar a portería, sin demasiadas alaracas tampoco, pero hubo un par de remates, o tres en la primera parte, que dices, cuidado. Cuidado que estos, aunque estén ya salvados, aunque puedan estar pensando en Ibiza, sea lo que sea, son capaces de aguarnos la noche. Y todo eso se deducía porque en todos los balones divididos, en todas las disputas, a lo mejor te suena esta frase, perdemos todas las disputas. Era una frase de Pacheta. Una frase de Pacheta que buscaba escudar un poquito pues la falta de dominio del balón que tenía el Real Valladolid. El Valladolid ahora mismo no tiene jugadores con una morfología como para decir me llevo todos los balones divididos. ¿Por qué no? Porque son jugadores que ni son veloces, ni son fuertes, ni son altos. Ni jugadores que sean ahora mismo, imagino que por el bloqueo mental, capaces de jugar a uno o dos toques, que es lo que se lleva reclamando de ese mediocampo desde hace muchísimo tiempo. Si a eso le añadimos que por delante los desmarques son bastante pocos y bastante escasos y bastante deficientes en su ejecución, pues lo del mediocampo está absolutamente más que amortizado. No podemos sacar más de lo que hay. Y lo que hay es lo que hay. Quizás si en un principio dentro de esa línea de tres hubiera salido Iván Sánchez, quizá el movimiento de el 1-4-1, del 4-1-4-1 hubiera sido más factible, bajando un poquito a Plata, sacando a Iván Sánchez a la izquierda y dejando esas tres líneas con Ongla entre los medios y la defensa. Pero no estaba Iván Sánchez. Y para formar línea de cuatro, ninguno de los tres jugadores que no eran Plata era el idóneo para ocupar la banda izquierda. Unos porque se embolican y otros porque la zurda no es precisamente el camino por el que les llamó Dios, pues quedan expuestos, y porque ninguno de los cuatro tampoco es ahora mismo el oráculo de los dioses a nivel defensivo. Porque hay que ver lo que les cuesta bajar a los jugadores de medio campo, y cuando llegan, llegan cuando el contrario ya está de cara a la portería, con lo cual es mucho más difícil defender y sobre todo recuperar la pelota. El Rayo se encontraba a gustísimo porque el rival no estaba ejerciendo ningún tipo de oposición. Y en los últimos 10 minutos, 8 o 10 minutos de la primera parte, se nos ocurre, después de haber tenido que ejecutar un cambio por una lesión, la de Luis Pérez, y ser sustituido por Fresneda, se nos ocurre dar el paso adelante con Ongla. Vamos a ponerlo por delante de la defensa. Ahora ya dudo si era orden de banquillo o era iniciativa propia del jugador. Ya no lo tengo muy claro. ¿Y qué pasó? Pues que si antes había distancia, ahora había distancia pero con un señor. La misma distancia pero con Ongla por allí intentando tapar los huecos. El Yamí se había ido a una banda. cuando se pusieron de A4, no recuperó la zona natural en el perfil derecho. Se quedó prácticamente en la banda detrás de Fresneda. Javi Sánchez, el hombre, hacía lo que podía y Escudero estaba harto ya de sacarle las castañas del fuego a todo el mundo. Harto. Porque fue el único que durante la primera parte dio la sensación de que se había dado cuenta de qué estaba pasando y qué es lo que tenía que pasar en el campo. Te vas al vestuario, piensas, bueno, pues ahora quita a este, mete a este, hace esto, mueve... Y salen los mismos. Pero salen los mismos como habían salido en la primera parte, con cinco atrás. Entonces, claro, ya aparte de echarte las manos a la cabeza, ¿qué haces? Pues empezar a mirar el calendario y quizá empezar a buscar algún vídeo del Cartagena, que es lo que nos quedaba. Ayer ponernos a ver un partido de Cartagena para ver con quién vamos a jugar el año que viene. Era un dislate y en el minuto 7 te clavan un gol. Un gol por arriba, solo, el 9, con tres centrales. Con tres. Ni uno basculó bien, ninguno de los tres. Ni uno avisó al otro de lo que tenía a la espalda. Ni uno miró lo que tenía por detrás. Y al final, entre Ongla y Javi Sánchez, jo, es que a Raúl de Tomás le tuvo que dar grima meter ese gol. Por lo fácil. Venga, pues ahora cambiamos el esquema y nos toca a nosotros pegar. Que no, que este equipo es inofensivo. Absolutamente inofensivo. Larín ya no sabía para dónde correr. Porque cuando quería liberar un balón, como estaba de espaldas a la portería, buscaba y no había nadie. Entró Sergio León. Bueno, la cosa pintó un poco diferente, pero como metemos unos centros que son auténticas venganzas, pues no los puede rematar absolutamente nadie. Uno de los dos delanteros rompiendo el primer palo, otro rompiendo al centro, y el balón va al segundo. Y eso que se entra en la puerta cerrada. No sé para qué. No sé para qué. Porque se supone que los días de puerta cerrada es cuando se ensaya el plan de partido y cuando se analiza las virtudes del contrario. Y a todo esto sale un tal Sergio Camello y te vuelve loco. Te vuelve absolutamente loco y te marca el segundo gol. Y cuando ya has visto los highlights de Cartagena, te pones a ver los del Albacete. O los del Huesca o los del Sporting de Gijón. Porque es a lo que te vas a tener que resignar. Porque si el Real Valladolid, ayer, que podía haber perdido, pero dando la cara, achuchando y muriendo por irse al ataque, todavía dices, bueno, esto es otra cosa. Pero perder como se perdió ayer, ¿a ti te inspira alguna confianza? ¿A ti te parece que este equipo está capacitado para sacar esto adelante? ¿Tú crees que esta plantilla, manejada por este entrenador a día de hoy, es la idónea o es suficiente para conseguir 42 puntos? Yo tengo muchas dudas. Tengo muchísimas dudas. Porque el Rayo, salvado, ni cosquillas. El Sevilla, entre Europa League, entre la eliminatoria de semifinales contra la Juve. Pues vamos a ver de qué somos capaces. El fin de semana siguiente, a Cádiz. 3 días después, en viernes. 3 días después, el Barcelona, ya campeón de Liga. Supongo, quiero pensar. Pues como estemos como en la segunda parte contra el Valencia, o como ayer contra el Rayo, te zumba el Sevilla, te zumba el Cádiz y te zumba el Barça. Porque lo de ayer no es que no se pueda volver a repetir. Porque no se puede volver a repetir, pero no ya en plan amenaza, ¿eh? Es que si se vuelve a repetir, cascas y te vas a segunda. Y cuando te quieras dar cuenta, estás ahí, con un punto más que el Español, a 4 de la permanencia. Y dices, joder, es que me quedan solo 2 partidos, tú te lo has buscado. Tú te lo has buscado. Que sí, que se ha lesionado a Malá. Que sí, que hay jugadores que Machís tampoco ha podido. Que Kennedy no termina de arrancar. ¿Y a qué esperamos? ¿Nos va a esperar la Liga? ¿Nos va a poner el Cádiz uno menos por dentro porque no está a Malá? ¿Va a jugar sin lateral derecho el Almería porque no está Kennedy? Que no. Que aquí o te adaptas o mueres. Como en la jungla. O terminas por sacar adelante tus virtudes y explotarlas, o al final tus propios defectos te devoran. 4:15. Vamos a escuchar la lacónica rueda de prensa de Paulo Pezzolano ayer en Vallecas.
Sí, no nos sentimos cómodos, sabíamos que íbamos jugando contra un rival muy dinámico, muy intenso, que iban, hacían recorridos rápidos, no veíamos los espacios. La verdad, hoy no hicimos buen partido, el rival fue superior, yo lo sentí así. Y después, sin duda, nos pasó una factura física, nos pasó una factura gigante, grande. A veces pensamos que es mental, que es emocional, que es... Hoy físicamente lo sentimos, es otra gente de los partidos. Y nada, y no teníamos esa respuesta que quisiéramos ver. No teníamos ese ímpetu de ir, no lo teníamos. Desde el comienzo del partido nos costó. Pero bueno, a pasar raya. Se terminó este partido, ahora a descansar un par de días y trabajar. Tenemos una semana larga para recuperar físicamente, mentalmente, y hacer un gran partido en casa.
¿A qué achacas ese tema físico? Porque evidentemente todos los equipos han jugado los partidos que han jugado en estas semanas. No sé si crees que viene de atrás, de qué es consecuencia y sobre todo si tiene solución.
Fue una carga, fueron 4 partidos, y vos te fijás, creo que fuimos uno de los equipos que hicimos menos rotación. No creo que haya tantos equipos, los otros equipos yo vi más rotaciones de jugadores. Nosotros buscando la confianza, buscando lo táctico, seguir con el equipo, con pequeños cambios. Pero después, hoy lo sentimos mucho, quisiéramos sí estar mejor físicamente, sin duda, quisiéramos ahora esta semana que viene recuperar bien y trabajarlos para hacer un buen término de campeonato, pero hoy yo lo llevo al equipo que no tenía esa rebeldía física y no fue tanto de lo mental, porque a veces lo podemos llevar lo mental, lo emocional, y me quedó esa sensación, después lo veré bien. Pero tenemos una carga emocional grande, estamos buscando revertir la situación, querer buscar los puntos constantemente, te lleva una carga más arriba que otros equipos y el equipo está corriendo mucho y hoy se notó y les pesó un poco.
Buenas noches, mister. No sé si está decepcionado, enfadado, preocupado, porque realmente hoy la fabricación de fútbol, lo que es tocar la pelota en el centro del campo, intentar fabricar jugadas, es que no lo hemos visto.
No. El rival en ese sentido lo hizo muy bien. Nos ocupó el medio campo, muy agresivo, no dejaba espacios. A veces lo podemos llevar que nosotros no logramos los espacios, pero cuando hay un rival que lo hizo muy bien, equipo corto, intenso, no te dejó encontrar los espacios, no nos sentimos cómodos dentro del campo. Y la verdad, fueron superiores. Hoy no hicimos un buen partido y a mirar para adelante que nos quedan varios partidos por delante y tenemos que sacarlo. No, me ocupa nomás. No, me ocupa. No, así que estar tranquilo con eso.
Quería preguntarte por Luis Pérez.
Sí, tuvo, vamos a ver, una pequeña lesión puede ser en el aductor. Vamos a ver bien que cuando le hagan los estudios, pero sí, sintió que le tiró el aductor.
No sé por el tema árbitros, por el tema partidos, por el partido del equipo o por qué, pero hoy se te ha visto a ti incluso también mucho más calmado, mucho tiempo sentado. No sé si es que lo veías realmente mal y no has tenido la intensidad de otros partidos.
No, ahí estuve parado al principio, pero después cuando ya vino el árbitro me calmaron porque capaz me expulsaban. Me tuve que quedar más atado a la silla si no podía sufrir una expulsión. Estaba muy pendiente de lo que hacíamos nosotros, entonces preferí quedarme sentado. Pero nada, yo lo vivo al 100% por dentro, me tenía que mantener porque cada vez que me paraba me querían sentar, entonces por las dudas me tuve que mantener ahí calmo. Y nada, estoy muy tranquilo porque hoy siento que fue, lo digo convencidísimo, lo quiero ver el partido, pero la respuesta física fue para mí fundamental y nada, tirar para adelante porque hoy fue el partido, creo que no nos sentimos muy cómodos desde que llegamos con bola, digamos, no nos sentimos muy cómodos, el primer partido que no nos sentimos tan cómodos, un campo chico, el rival lo hizo muy bien y hay que pasar raya.
Por fortuna ahora hay unos cuantos días hasta que llegue el próximo partido, pero el margen se ha acabado. Es decir, el colchoncito que tenía el Valladolid de puntos ahora mismo se ha quedado exiguo. Ahora ya cualquier error, cualquier fallo, te mete en zona de descenso.
Sí, en realidad se nos acabó ese colchón, pero hay otro que no tiene ni el colchoncito. Así que tenemos que hacerlo nuestro. Hoy venimos con muchas ganas, venimos mentalmente para querer llevarnos los 3 puntos, dentro del campo no nos dio. Así que prepararnos, ir al siguiente, en casa, después tenemos rivales directos, pero estar tranquilo que esto se va a sacar porque vos ves el vestuario, dolido por el resultado, pero el día a día están con unas ganas tremendas, todo lo que trabajan en el club, así que va a salir todo bien.
Pues tú tranquilo que esto se va a sacar y todo va a salir bien. Si a ti te ha convencido, enhorabuena. Eres una de las personas más optimistas que conozco. A mí particularmente, hasta que no vea el partido ante el Sevilla del día 14, me lo voy a poner en el congelador, ahí, en la reserva, para por lo menos de vez en cuando escucharlo y hacerme alguna ilusión. La Liga, pues complicada, por abajo, porque ayer perdía el Real Club Deportivo Español, había ganado el Getafe, había empatado el Valencia, había perdido el Cádiz, había ganado el Almería, y la cosa se pone con el Español penúltimo, 31 puntos, Getafe 34, hasta ahí la raya roja, fuera de la raya roja también con 34 el Valencia y con 35 el Real Valladolid. Los mismos que el Cádiz, se miden en 15 días, recuerda, estos dos equipos, Cádiz y Real Valladolid en Cádiz. Sabiendo la sangre caliente de los gaditanos y de la afición del nuevo Mirandilla, allí no va a caber un puñetero alfiler el próximo viernes día 19, pero ni uno. Vamos a ver cómo reacciona el Real Valladolid ante una situación de extrema ansiedad, sobre todo si no consigue sacar los 3 puntos ante un Sevilla que ayer se salvó y que ya puede dedicarse tranquila y enteramente a esa Europa League. Un punto más que Cádiz y Real Valladolid, Almería. Almería, que es el campo que visitamos en la penúltima jornada, en la última jornada del mes de mayo. Y para de contar, porque el Celta está a 2 puntos de conseguirlo y estos con 2 empates pues van a sacarlos en cualquier sitio. Así que, a ver cómo salen las cosas y a ver si ese lo vamos a sacar y todo va a salir bien, se cumple en ese mensaje que ayer esgrimió Paulo Pezzolano. Más fútbol, el Valladolid Promesa se mide al Ourense el domingo a las 12 del mediodía en los anexos, intentando certificar su pase a la fase de ascenso a Primera Real Federación Española de Fútbol. Y el sábado, mañana, a las 6 de la tarde, en la Eragudina, el Atlético Astorga se mide al Atlético Tordesillas, partido de vuelta del playoff de ascenso también, a segunda ref con 1-0 de ventaja de la ida del Atlético Tordesillas. Hay mucha gente tordesillana que ha acompañado al equipo y que va a intentar darle ánimos en tierras maragatas. Baloncesto. El Real Valladolid se mide en la jornada de mañana al Alega Cantabria. Esta mañana la previa de Paco García analizaba así al equipo cántabro.
El rival, caray, parezca que tenga más energía. No puede pasarnos. En algún momento del partido tenemos que enseñar que nuestra necesidad por ganar, para luchar por esa cuarta plaza, sigue ahí intacta. Después de 31 jornadas sigue ahí intacta luchar por la cuarta plaza, que es que me sigue pareciendo un milagro. En lo que para mí creo que empieza a ser una temporada espectacular. No sé cómo va a acabar, pero ganar la Copa de Castilla y León por delante de Palencia y de Burgos, acabar cuartos la primera vuelta, seguir en la jornada 31 cuartos, haber ya igualado el récord de victorias de la historia del club, joder, yo creo que tiene mucho mérito. Y mañana Cantabria es un equipo complicado. Tiene un jugador que ha sido MVP hace 2 jornadas. Tiene otro jugador como Cabral que viene de anotar 26 puntos. Mirzabulic es uno de esos 4 buenos de la competición que hace que tengan muchos recursos en el juego, ¿no? La experiencia de Agustí Sanz, la experiencia de Alo Marín, la experiencia de Dago Peña. Si ponemos a Shaquir Smith, un base eléctrico que recorre la pista, que puede anotar de muchas formas, a mí me genera respeto. Y tenemos que hacer un buen partido, no podemos caer en el juego de Cantabria, de correr, de ritmo. No. Mañana es un partido en el que tenemos que intentar controlar el ritmo de partido. Cantabria es el mejor equipo de la liga en robos de balón. No podemos caer en nuestro entrenamiento de ayer donde perdemos balones y balones. No. Tenemos que controlar mucho mañana la diferencia de recuperaciones y balones perdidos. Tienen muchas opciones de jugar. Nos pueden colocar a Dago Peña al 4. Jugar, pues nos va a generar problemas. Pero también vamos a intentar generárselos a ellos, evidentemente, en todas las variantes que nos vayan planteando. Es un equipo bien entrenado. David Mangas llegó allí con el equipo en Le Plata, lo ha colocado con un presupuesto más que humilde en la zona media de la tabla durante toda la temporada. No han pasado ningún apuro, recién ascendidos, y yo creo que eso tiene un mérito incalculable para ellos. Y para nosotros es un partido, insisto, de necesidad. Si queremos seguir compitiendo ahí arriba, es uno de esos partidos que tenemos que ir a ganar.
Pero falta por saber si le va a dar la gasolina al Real Valladolid, que, insisto, se va a ver acompañado por un autobús de aficionados en tierras cántabras en la jornada de mañana, aprovechando pues la cercanía y el buen tiempo. Y además, esperemos que puedan hacer doblete y ver también al Atlético de Valladolid de balonmano, que juega esta noche a las 8:30 en el pabellón de la Albericia. Un pabellón donde ahora mismo está jugando el Barça y donde esta mañana ya ha ganado y se ha clasificado para semifinales el Ademar de León. David Pisonero hacía esta previa del partido de Copa.
Es verdad que nos pilla en un momento, bueno, donde nosotros tenemos partidos muy importantes después, partidos donde nos jugamos mucho, pero no vamos a renunciar en absoluto a una competición tan atractiva como esta, que yo creo que nos va a venir hasta bien. Vamos a jugar sin la presión de la liga, sin la presión de los puntos. Vamos a disfrutar de un momento como este, que creo que para todos es muy agradable y no pasa siempre. Y vamos con el objetivo de hacer todo lo posible y de llegar lo más lejos posible. Es verdad, somos conscientes de que jugamos en casa del mejor equipo de la segunda vuelta y que no va a ser una empresa fácil, claro que sí. Pero vamos con la ilusión de revertir un poquito las sensaciones que tuvimos aquí en casa con Guadalajara. Vamos a intentar tener las sensaciones que hemos tenido en casa con Anaita y para equipos muy muy duros, jugar con esa libertad, jugar con ese desparpajo, y que esa sea la tónica que marque al equipo de aquí a final de liga.
El partido a las 8:30, sin fin, Atlético Valladolid Recoletas, con el pase a semifinales de la Copa del Rey de balonmano en juego. Juego también a partir de las 12 del mediodía en la pequeña Cartuja, el domingo, final de la Copa del Rey de Rugby entre Burgos y Brac Quesos entre Pinares. El Burgos busca la primera de su historia, el Quesos busca subir la sexta Copa del Rey a sus vitrinas. ¿Cómo es el Burgos? Lo define Diego Merino.
Nos dice que Burgos está haciendo una temporada espectacular, que Burgos se ha ganado ser un equipo al que tener en cuenta para todas las competiciones, que es un equipo que compite, que tenía el partido muy en contra nosotros y encima fuera de casa, y fueron capaces de agarrarse al partido y de tener esa valentía de atacar y de intentar llevarse el partido, y al final lo consiguió. Y nos dice que no nos podemos relajar, que Burgos es un rival importante y que, bueno, ahora mismo también ellos están en la cresta de la ola, llevan sin perder muchísimas jornadas de liga y sumado a los partidos de Copa, y que para nosotros pues es un rival al que hay que tener muy, 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 muy en cuenta.
Y mañana por la tarde, vuelta de las semifinales del playoff por el título de balonmano femenino. Caja Costa del Sol, Málaga, contra el Caja Rural, Aula de Valladolid. Miguel Ángel Peñas ayer advertía que no sería bueno ir a jugar con el resultado de la ida 1 arriba para las vallisoletanas.
No, si ganábamos siempre ganado de 8, pues a lo mejor puedes jugar, a lo mejor ya en el primer tiempo no, porque evidentemente, mira, ganaban de 5, nos ganaban de 5 en la segunda parte y lo fulminamos en 6 minutos, empatamos en 6 minutos. Eso renta, con una renta amplia es difícil, porque puede pasar en el balonmano, pasa cualquier cosa en cualquier momento, en un muy poco tiempo puede variar todo, y con un gol de renta no. Vamos a hacer un partido, intentar hacer un partido serio, intentar que dure el partido lo más tiempo posible. Ciertamente, nosotros ya lo tenemos respecto a ellas mejores, que nosotros podemos jugar con más cambios, podemos jugar con más jugadoras. Sus jugadoras importantes son muy importantes, y su baja a nivel de minutos jugados puede ser muy, muy importante, que sirva, en vez de jugar 50, tenga que jugar 40, y si tiene que jugar 50, que esos 50 minutos ya sea con una sensación de decir, bueno, pues estoy cansada, no puedo más, como pasó el otro día. El otro día hubo momentos de partido que no tenían las ideas claras ya, porque estaban muy cansadas, ¿no? Porque había jugadoras que habían jugado muchísimos minutos y al final eso les perjudica. A nosotros eso quizás nos beneficia bastante, el poder rotar, y eso la verdad que se puede alargar el partido, que es mi intención, que el partido no se nos vaya en ningún momento. Si conseguimos estar incluso perdiendo 2 o 3 goles cuando falten 10 minutos, eso es salvable, eso es solventable.
Pues esa es la intención del Aula Valladolid. Suerte a todos, disfruta del fin de semana. Esto es COPE.